Informado. El empresario Juan Carlos Barrabés, imputado por el caso Begoña Gómez, ha reiterado ante el juez que se reunió con Pedro Sánchez en Moncloa. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El imputado ha insistido en la versión que ya dio cuando era testigo. Ahora, ya como investigado, ha vuelto a declarar. Lo ha hecho por videoconferencia y solo respondiendo a preguntas de su defensa. Asegura que se sentó a hablar con el presidente para hablar sobre innovación, Patricia Rossetti.
Se reunió una vez con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, pero no estaba Begoña Gómez, manifestó Barrabés a preguntas de su abogado. Estaba acompañado por otros empresarios relacionados con innovación, según fuentes jurídicas. Tanto él como su empresa tienen buen nombre en esta materia y es habitual que se reúna con instituciones, empresas y políticos por este motivo. Esta vez no habló de ninguna reunión en la que hubieran estado Sánchez y su esposa, como hizo el 15 de julio como testigo. Con Begoña Gómez se reunió en varias ocasiones, tanto en su oficina como en el Palacio de la Moncloa. Ella le pidió ayuda para modificar un módulo del máster. Barrabés era profesor. Sobre las cartas de recomendación de Begoña Gómez, dijo que no avalaban su empresa, sino algunos de los proyectos. Su empresa tiene 400 empleados y un equipo de gestión que se encarga de los concursos. Y contó que su primer contrato público se lo adjudicó el Ayuntamiento de Madrid y se lo renovó el actual equipo del PP.
Por otro lado, Estados Unidos y Rusia han pactado el mayor intercambio de prisioneros desde tiempos de la Guerra Fría. Uno que incluye al español Pablo González, detenido hace año y medio en Polonia, acusado de espionaje. Alberto Escalante.
Buenos días. Joe Biden calificaba este acuerdo como una hazaña de la diplomacia y Washington confirmaba que en él tenía que haber estado incluido también el líder opositor ruso Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias hace unas semanas. Este pacto, este canje, ha sido posible gracias a la mediación de Turquía. De hecho, los presos reclamados por Rusia volaron desde Ankara hasta Moscú anoche, donde el propio Putin les recibió a pie de pista. Entre ellos, el periodista español Pablo González, detenido hace 2 años y medio en Polonia, acusado de espionaje. Esta acusación ahora ha quedado cancelada, según su abogado Gonzalo Boye, el mismo de Carles Puigdemont.
Además, este viernes sabremos cómo se ha portado el mercado laboral en julio. Cifras, las del paro y la seguridad social, que vendrán marcadas por un verano récord en turismo. Ya en junio, el 90% de los nuevos puestos de trabajo creados se dieron en la hostelería. Tanto la ocupación como el paro mostraron números más pobres de lo habitual para un mes de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miramos a París. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos por delante otra jornada con varias opciones de medalla.
Los regatistas Diego Botini y Florian Tritel en vela y los remeros Jaime Canalejo y Javier García en la final de dos sin timón buscarán este viernes las medallas en la séptima jornada de competición en los Juegos Olímpicos de París. En tenis, Carlos Alcaraz buscará pasar a la final ante el canadiense no antes de la 1:30 de la tarde, y en el dobles femenino Sara Sorribes y Cristina Buxa jugarán las semifinales. En boxeo, Rafa Lozano afrontará los cuartos de final para buscar la medalla asegurada, y en equipos, la selección masculina de fútbol disputará los cuartos de final contra Japón y la masculina de baloncesto jugará su último partido de la fase de grupos ante Canadá.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 4:03, las 3:03 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Cambiamos ya el registro. Hemos pasado de las buenas noches a los buenos días porque son las 4:04 de la mañana. Damos los buenos días a los ponedores y la bienvenida, por supuesto, a los que se acaban de incorporar. Como sabemos, estamos en pleno verano, es 2 de agosto. Para la mayoría es momento de vacaciones, ¿no?, de descanso, y para algunos incluso es momento de disfrutar de uno de los muchos cursos de música y conciertos que hay en nuestro país. Y precisamente hoy nos vamos a centrar en un instrumento algo olvidado, cuyo sonido ha inundado las calles de Soto del Barco en Asturias. Hablamos del órgano, un instrumento que domina a la perfección Josep Solé, uno de los músicos con más público del planeta, porque sus interpretaciones son retransmitidas a todo el mundo. Se trata del organista del Papa Francisco, para el que Beethoven y Bach son sus favoritos. Forma tan especial tiene de sonar el órgano. Nacido en Sabadell hace 49 años, este músico es el organista principal de la Basílica de San Pedro. Lo es desde el año 2018. Él es el encargado de interpretar la música en las celebraciones litúrgicas del Santo Padre. Por ejemplo, su órgano sonó en el funeral de Benedicto XVI.
Deja libertad. Yo, por ejemplo, yo soy totalmente libre para elegir las piezas que toco yo solo. El repertorio que canta el coro se tiene que aprobar, discutir con el ceremoniero del Papa. Y Papa Francisco, precisamente, pues yo siempre digo que no pide, pero tampoco impide.
Como te puedes imaginar, las dimensiones de un órgano lo convierten en un instrumento grande y aparatoso. Consta de un teclado muy similar al del piano, varios tubos de distintas longitudes, y por ellos es por donde pasa el aire, y su tamaño hace que no se pueda aprender en casa o en la escuela. Esta situación ha provocado que contara hasta ahora con pocos alumnos. Según el músico catalán, cada vez hay más estudiantes.
Siempre hay muchos altibajos, ¿no? Ahora, por ejemplo, está surgiendo mucho, incluso en Italia. Hubo un momento que se estancó en los 90s, 2000, pero sí, siempre hay cantera para esto. Sería interesante que la Iglesia hubiera un poco más de interés para dar trabajo, sobre todo a los estudiantes. Quizás así habría más estudiantes y después encontraran trabajo.
A pesar de su complejidad, el músico Josep Solé destacó un par de aspectos que son fundamentales para poder tocar bien el órgano.
Bueno, yo soy de la idea de que el poeta nace y no se hace. Pero sí se necesita también mucha técnica, mucho estudio y sobre todo experiencia. En el campo de la música litúrgica se necesita experiencia.
Es la primera vez que viene a Asturias y lo ha hecho como profesor en el tercer curso musical de verano de Soto del Barco. Gracias a su presencia, varios destacados profesores de la Universidad de Oviedo se han matriculado en sus clases de órgano. Sin duda es otra opción para aprovechar estos días de verano de una forma completamente distinta. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora. Ponedores, quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Es ya 2 de agosto del año 2024. Vamos como siempre poco a poco, porque hasta las 6 de la mañana vamos a estar aquí contigo acompañándote, pero lo mejor será que les contemos a los ponedores, que les avancemos lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana en la próxima hora. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos, ¿qué vamos a contarles a los ponedores?
Pues enseguida vamos a hablar de casos de curaciones inexplicadas, conocidas como milagrosas. Es decir, hay personas que han sanado de una forma inesperada. El doctor Miguel Ángel Pertierra decidió hace unos años documentar casos que van en esta línea en su libro Milagros Médicos.
Pues en nada sabremos más sobre esto, que es muy curioso, ¿eh? Sí. Es muy curioso, pero tenemos más cosas.
También, claro, es viernes y tenemos nuestro juego, la parodia de película.
El momentazo,
nos vamos a echar unas risas, eso por supuesto.
Yo voy a hablar con Pulpo, ya no se va a llamar la parodia de película, va a ser el momentazo. Es tremendo esto, ¿eh?
La escenaca,
Jesús, eso, acabas de hacerme un Joaquín Reyes, la escenaca, eso es muy de Albacete.
Es que somos muy de Albacete, no, es
no,
que
no,
la tierra...
No, es que eso es muy de Albacete. Una pregunta, ¿tú ya has hecho la escena de película, Jesús?
Sí. La hice una vez con Pulpo y la hice dos veces con Roberto Pablo.
Vale, ¿y qué tal?
Te digo, con Roberto Pablo se me minó la confianza al mínimo, porque tiene una voz.
Es que Roberto Pablo...
Es que hizo de Joker un día.
Es como un actor de doblaje de verdad, claro, lo nuestro es de broma.
Sí, claro, nosotros hacemos parodia, él hace cine.
Qué bonito. Ay, por favor, esto vamos a este ratito... lo tenemos que sacar para mandárselo a Roberto Pablo. Sí. Pero es verdad, es que la voz de Roberto Pablo es maravillosa. Y entonces, claro, el resto estamos aquí, pues que no es lo mismo.
Y
lo de la película, pues claro, él lo hace como un profesional. Claro. Y nosotros lo hacemos como lo que somos, que es
como unos palurdos,
iba a decir bueno, como unos palurdos, pero oye, tampoco para tanto. No nos echemos piedras a nuestro propio tejado.
Ganas le echamos.
Cada vez, por lo menos cada vez lo hago mejor, Jesús. No sé tú que llevas poco, pero yo llevo 4 años y ya en 4 años algo mejor se me da.
Tú 4 años, yo 4 semanas, pues...
Es un desastre.
Echa cuenta.
En nada vais a ver lo bien que lo hacemos. Hora también de que conozcamos la información del tiempo para este viernes y este fin de semana. Cuéntanos.
Pues para hoy viernes tendremos alertas por calor en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. Pero es que también empiezan a aparecer esas tormentas de verano que agitarán Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia. También te digo, en buena parte del país se espera un tiempo estable. Las máximas bajan un poco, muy poco, y estarán en los 38 grados en Granada y los 39 grados de Córdoba y Sevilla. Las mínimas más bajas las tendremos en Burgos con 13 grados y los 14 grados de Soria.
Una cosa, no quiero que te vayas, porque tú estás de cumpleaños, ¿no?
Yo sí.
Hemos quedado en eso.
Para todo el día.
Todo el día. Naciste un 2 de agosto.
Un 2 de agosto.
De 2024. ¿Y cuántos años haces?
24.
Pues aquí habrá que celebrarlo como se merece.
Venga.
Vamos con ella.
Muy bien. ¿Quién cumple hoy? ¿Tú?
Y yo.
¡Wow! Vamos a cantarte el cumpleaños. Todos con las palmas. ¿Listos? ¡Uno!
Dando palmas.
Teníamos que poner una canción de cumpleaños infantil porque 24 años es un bebé.
Un niño.
Un bebé. Me encanta. Me encanta. Bueno, pues esto es lo que nos has contado del tiempo. En nada estás con nosotros, ¿no? Con la parodia. No te me vas a ir de aquí.
Voy a hacer ejercicios para la voz.
Venga.
Para estar
al
nivel.
¿Cómo la calientas tú así? ¿Qué hace? ¿Gárgaras?
Sí. Vamos a decir que sí.
Sí. Pulpo hace cosas como esta, mira. Y se hace así. Hace así. Pedorretas. A mí me hace mucha gracia porque digo, pues claro. Yo no, así no caliento la voz. Y él dice, sí, prueba.
Pues se pueden hacer estiramientos también con el cuello, con la garganta.
Pues nada, en nada nos ponemos con ello. Lo hacemos mientras que escuchamos las placas de los ponedores. 662-942-605. Ahí nuestros ponedores nos mandan notas de voz y nos dicen eso de soy ponedor. Vamos a escucharlo.
Buenas noches, Bea. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Cristina. O sea, buenos días. Soy Gabriel de Almería. Soy ponedor. Me encanta vuestro programa. Lo llevo escuchando desde 2015. Soy ponedor.
Buenos días a todos. Y os quería saludar porque os estoy escuchando ahora mismo desde Isla Mauricio. Normalmente yo vivo en Mallorca. Soy ponedora desde hace muchísimos años. Y simplemente os quería saludar y dar fe de que hasta aquí llegáis y que desde aquí os escucho. Ahora por circunstancias estoy aquí, voy a estar aquí una temporada y la verdad es que agradezco mucho que estéis ahí porque esto me ayuda a mí mucho a estar pendiente de las noticias de España y saber cosas de allí y un poco a pasar un rato muy agradable. Así que desde aquí os quiero dar las gracias y que sigáis así, que lo estáis haciendo fenomenal. Un saludo para todos.
Hola chicos, no sé si es un trabajo, pero aquí estoy con Leire aguantando sus ardores de estómago porque estamos esperando a Gabriela y no puede dormir la pobre. Adiós.
Claro, claro que sí, que es un trabajo. Gracias de verdad a todos los ponedores por mandarnos estas notas de voz en el 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando, es porque son las 4 y 14 de la madrugada. Y eso es que eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir, si te parece, a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte.
¿Qué hice yo?
Unos me llaman ladrón, y otros dicen que suerte.
Pero yo
creo que tuve que haber hecho algo bien en otro. hasta cuando la daba por perdida.
Tú que fuiste el peor, ¿qué haces pa' merecerme? Unos te llaman ladrón y otros dicen que es suerte. Yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas yo en esta cuando la dabas por perdida.
Muchas llenaron mi cama, pero ninguna el vacío. El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar en mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas. Bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar. Para merecerte,
quédate.
Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte.
Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida
para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida.
La 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 la.
Las calles en directo, hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook acerca, bueno, del espacio y de los extraterrestres. Yo no veo muy convencidos a los ponedores de que encontremos vida inteligente. Yo creo que les pasa lo que a mí, que están interesados cero en este tema, no en el espacio, sino en que aparezca gente a la que no queremos ver.
Vecinos del espacio exterior.
Vecinos del
decir.
Espacio exterior.
Marisol González dice: buenas, Bea y Jesús. Seguro que hay seres vivos en otros planetas, pero sabiendo cómo maltratamos al nuestro, no creo que quieran venir a vernos.
Mejor que no vengan.
En ARDM dice: yo ni me lo planteo. Y a estas alturas de mi vida me cuesta asimilar muchas de las cosas que nos rodean. Algo no me cuadra. Dice: a veces digo en voz alta que yo no soy ya de este mundo. En fin, un saludo.
Ya, hay algunos que creemos que los extraterrestres somos nosotros.
Claro. Vicio González dice: hola, Bey Jesús. Me encanta ver el cielo en la noche, ver las estrellas, la lluvia de estrellas, la luna, etcétera. Pero no me inquieta nada, si hay o no hay otros seres. Pienso que no conocemos la Tierra, ¿para qué vamos a conocer otros planetas? Respeto a las personas que están metidas de lleno en ello, pero a mí no es que me haya quitado nunca el sueño.
Ya. Bueno.
Claro. Luego, Santiago Pérez dice: buenas ponedores, Bea, yo creo que con lo grande que es ese maravilloso espacio, que es el infinito, con esas supergalaxias, por supuesto que tendrán que haber vida más inteligentes que nosotros, seguro que también. Y estarán, seguro, entre nosotros.
Sí, sí. Bueno, eso, hay teorías que dicen que ya están aquí. El problema es que no se han descubierto.
Muy Men in Black, ¿no?
Efectivamente. Luis Martín dice: solo somos un planeta alrededor del Sol de una galaxia de las que hay millones en el universo. ¿Por qué vamos a ser los únicos? Es casi impensable, claro. Si es que esa es la teoría, que es prácticamente imposible que estemos solos.
No, totalmente. Raúl Julio Pator dice: hola, pues no, después de tanto investigar y mandar naves espaciales, países denominados como grandes potencias, si hubiera vida en otros planetas, ya se sabría. Los extraterrestres los tenemos en el planeta Tierra. Soy ponedor.
¿Qué más cuentan?
Pues Tina Manso dice: buenas noches, días, bueno, ya días. Dice: ¿por qué no van a existir? Y ojalá nos dieran alguna lección para no destruir lo que tenemos. Que no respetamos, pero sí nos quejamos. Que vinieran a poner un poco de orden a la humanidad. Un saludo.
Ya, eso nos vendría muy bien. Antonio Bastida dice: evidentemente que hay vida en otros planetas, no lo dudéis. De no ser así, ¿cuánto espacio desperdiciado? Así que nos manda un besazo. Tenemos también mensajes, notas de voz en el 662-942-605. A ver qué cuentan.
Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales de Tenerife, el chef José Antonio Mina. A ver, vea, ya nosotros ya nos tiramos un planeta. Ese planeta era Marte. Lo secamos, lo destruimos y nos venimos para acá, para el planeta Tierra. Bueno. Y estamos haciendo lo mismo. ¿No crees tú que nosotros no somos marcianos? Éxito y abrazo. Soy ponedor.
Vaya, qué teoría, ¿eh?
Es darle la vuelta a la tortilla.
Sí, claro, que hemos venido aquí a reventar la Tierra.
Vamos uno por uno destruyendo planetas. Tampoco me extraña, pero...
Vamos cargándonos el planeta. Qué fuerte. ¿Te imaginas que esto fuera así?
Pues están tardando en hacer muchas películas de esto porque aquí hay un filón, ¿eh?
Qué miedo. Vamos a escuchar otro mensaje. En esta ocasión creo que no va sobre extraterrestres, pero también nos lo han dejado en el 662942605.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Bea. Buenos días, Jesús. Feliz cumpleaños.
Muchas
Eres
gracias.
Un pitiólogo con 24 años. Madre mía, ¿quién lo pillara ahora? Joder, pero bueno, sí. Venga, Jesús, que disfrutes mucho tu día. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo grande. Soy Silver de Málaga.
Gracias, muchísimas gracias, Silver de Málaga. Silver. ¿Quién pillara esos 24 años? Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo todos. O no, también te digo. Yo pillaría los 24 años, pero con la situación actual.
Sabiendo lo que sabes ahora.
Efectivamente. Sabiendo lo que sé ahora, teniendo lo que tengo ahora.
¿Cómo eras tú con 24 años?
Pues con 24 años pues era una ansiosa de la vida. Y ahora me la tomo con
así
un poquito
pasa.
Más. Ahora me la tomo con un poquito más de.
Que yo quiero conocer alienígenas y tú no.
Eso es. Yo ahora soy más precavida, menos ansiosa. Y bueno, yo tenía muchos pájaros en la cabeza con cosas que ahora no los tengo.
Es parte de crecer.
Que vamos a ver cumplir años, que está bastante bien también. Los 24 años, pues que a Jesús no le duele nada.
No, claro.
Y a mí un poco la espalda cuando me levanto, pero nada más. Estamos fenomenal. Es momento ahora sí que sí, 4:22 de la mañana. Es la primera vez que tú y yo hacemos esto juntos, lo de la parodia de cine.
Sí.
A ver si nos cuadramos bien.
Sí, yo creo que sí.
Sí, y además la película me encanta. Y me encanta el personaje que me has puesto.
Lo hemos comentado antes.
Lo hemos comentado.
Y bien.
Sí, yo creo que lo vamos a hacer muy bien. ¿Estás preparado?
Preparado. Aclaro la garganta ya.
Vamos con ello.
¿Dónde está Meg?
¿Quién está aquí? ¡Fortachón! ¡Eres demasiado!
Deja que se vaya.
¿Quieres calmarte? Ven aquí, ven. Déjame enseñarte esto. Vaya, vaya, el inframundo es un pañuelo.
¡Meg!
No debes tocarla, verás. Meg sale con un grupo nuevo últimamente y un grupo no muy vivaracho, la verdad.
Te gusta hacer tratos. Cógeme y libérame.
El hijo de mi odiado rival atrapado para siempre en el río de la muerte.
A la una.
¿Habrá algún truco?
A las dos.
De acuerdo. Rescátala, ella sale, tú te quedas. ¡Oh! Se me olvidaba. Morirás antes de alcanzarla. No te importa, ¿verdad?
Bien, ¿no?
Yo creo que ha quedado perfecto. Perfecto. Salvo que ves la ansiedad de los 23 sí. años. Es que Héctor tiene 23 años. Le ha dado ansiedad, le ha dado un ataque de ansiedad. Ahí le tienes, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos con él?
Bueno, no
pasa nada. Siempre, ha quedado perfecto. Bueno, a ver si los ponedores son capaces de identificar a qué
película pertenece
esta escena. Teléfono 950-6006. Si sabes, si la tienes controlada, llámanos y te puedes llevar un premio.
Yeah.
live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you realize that he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes, and I say, do you want to make love to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? We know direction.
De la mañana. Hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook del espacio, Carlos Gómez dice, pues la verdad es que no sé si existen, Bea, pero tal y como vamos, nosotros nos extinguimos. No podemos dejar la Tierra sola. Si existen, que vengan ya. Dice, bueno, también lo estoy pensando. Lo malo es que si vienen y ven la situación, se largan corriendo. Otra de las teorías que existen, que ya nos han encontrado, pero se han largado, porque claro, con la que tenemos aquí montada, cualquiera se queda. Bueno, vamos a hablar ahora de milagros médicos. Si en algo hemos avanzado a lo largo de la historia, es en esta cuestión, en la medicina. La salud ha sido siempre uno de los primeros temas de interés, como es lógico, y la ciencia ha sido capaz de buscarle soluciones a las distintas enfermedades con las que se ha encontrado el hombre. Eso sí, en todas las culturas y en cualquier rincón del planeta nos podemos encontrar casos de curaciones inexplicadas, conocidas como milagrosas. Es decir, hay personas que tras padecer una enfermedad en ese momento grave e incurable, han sanado de una forma inesperada. Bajo esta premisa, el doctor Miguel Ángel Pertierra decidió hace unos años documentar en su libro Milagros Médicos algunos de estos casos. Doctor Pertierra, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en el programa para hablar de este tema que a mí tanto me apasiona como son los milagros médicos.
Normal. Para un médico como usted, que se ha preparado científicamente, ¿qué supone descubrir que hay curaciones que no tienen explicación?
Bueno, lo que supone, desde el punto de vista puramente científico, es que todavía hay muchísimas cosas que la medicina tan, bueno, tan potenciada con las pruebas complementarias, con los conocimientos, esa medicina del siglo XXI que muchas veces pensamos que lo conocemos todo, pues todo lo contrario. Todavía desconocemos muchísimas cosas, no sabemos por qué ocurren, por ejemplo, este tipo de curaciones, de sanaciones, y pero bueno, están ahí, tampoco podemos negarlo. Hay un tipo de medicina que es la medicina basada en la evidencia, y yo creo que mejor evidencia que tener una curación inexplicada o milagros médicos, me da igual el apelativo que se le pueda dar. Para mí, de verdad, como científico, yo creo que es algo para investigar profundamente.
Milagros médicos es un libro que, además de plantearnos casos sumamente interesantes, nos hace reflexionar. Hasta a usted le surgen preguntas como, ¿qué hace que unas determinadas personas se curen y otras no, teniendo el mismo diagnóstico?
Pues una pregunta, y desgraciadamente no tenemos respuesta. Precisamente, no solamente yo me lo hago, sino muchísimos de mis compañeros, pues, que han investigado y están o han sido partícipes de estas curaciones inexplicadas. De hecho, cuando tuve la ocasión de visitar el santuario de Lourdes, tuve la ocasión de hablar con el director médico de lo que allí llama el Buró de Constataciones Medical, o sea, el despacho de constataciones de milagros, de constataciones médicas, el doctor De Francisci, y le hacía esta misma pregunta, donde le decía, ¿cómo y por qué unas personas, pues, que tienen además la misma fe, el mismo deseo de curarse? Yo creo que cualquier enfermo tiene ese deseo. Unos se curan y otros no. La verdad es que no lo conocemos. Lo que sí es verdad es que, entre otros motivos, sea cual sea el estado de ánimo positivo, el deseo de curación y de querer luchar contra las terribles enfermedades que muchas veces al ser humano se le presenta, pues es fundamental. Pero de verdad yo creo que esa es la incógnita de la incógnita. ¿Por qué unos sí y otros no? Y sobre todo, ¿por qué ocurren? No sabemos por qué ocurren estas sanaciones que son inesperadas. son completas y duraderas en el tiempo.
De los casos de curaciones inexplicables, ¿cuál es el que más le llama la atención?
Pues hay muchísimos que me han llamado la atención. Y podríamos hablar, por ejemplo, un caso de un sarcoma, que es un tumor de hueso, un tumor maligno, porque para mí tiene este curación inexplicada, milagro, tiene una doble vertiente. La primera se trata, y si me permites que lo cuente sucintamente, de un muchacho de 25 años en el que en 1962 sufre un dolor en la cadera. Él es cazador, sube y baja de los montes en los Alpes, en el norte de Italia. Cuando le hacen la radiografía se dan cuenta pues que ahí hay una lesión que se está comiendo literalmente el hueso, le hacen una biopsia y se dan cuenta que es un tumor maligno que en el año 1962 totalmente incurable. Bueno, empieza con muchísimos dolores, primero en una silla de ruedas, después acaba en una camilla sin poder prácticamente moverse, todo el día pues drogado por la medicación, que lo que hacía únicamente es paliarle el dolor. Deciden los amigos de llevarlo al santuario de Lourdes. Cuando él llega allí, con los amigos, ya digo, en camilla, con dolor, con morfina, él dice que se encuentra mucho mejor y deja la medicación. La morfina ya no utiliza. Cuando vuelve a Italia, le hacen de nuevo la radiografía. ¿Y cuál es la sorpresa de los médicos cuando ven que el tumor gravísimo que se estaba comiendo literalmente la cadera, había desaparecido? Este hombre no solamente se mejora, sino que él decide, me voy a levantar porque me encuentro muy bien, ya no solo de la camilla, sino ni de la silla de ruedas, sino que se levanta y empieza a andar perfectamente. Y como digo, doble milagro, porque no solamente el tumor desapareció y sigue desaparecido, sino que además la articulación de la cadera se volvió otra vez a reformar o a hacer de nuevo. Y esta persona siguió con sus cacerías, sigue viviendo en la actualidad y sigue haciendo una vida completamente normal. Se puede agachar, puede subir, puede andar. Y donde tuvo una enfermedad que hubiera sido mortal de necesidad en aquella época, hoy en día hay una curación inexplicada.
Es increíble. Y de la gente que tiene capacidad para sanar, ¿a quién o a quiénes destacarías?
Oye, hay muchísimas personas que a las cuales se le atribuyen ese tipo de discapacidades. Podríamos hablar pues desde personas pues, que tienen que ver con la religión, como puede ser el San Leopoldo del Pandeire, puede ser el Santo Custodio, puede ser Juan Pablo II, puede ser cualquier otra persona. A mí una persona que siempre me gusta encontrar quizá esa posibilidad ha sido la madre hoy Santa Teresa de Calcuta, donde en un momento determinado, en el que llaman el milagro más documentado de la historia, pues un hombre con un acceso cerebral múltiple en la zona de Minas Gerais de Brasil, pues este hombre pues, prácticamente estaba muerto en unas condiciones malísimas. El neurocirujano de allí del hospital lo que decide, bueno, quitar un poquito de presión intracerebral, porque se va a morir, sí o sí, pero bueno, porque dura un poquito más. Cuando lo pasan a quirófano, ocurre el primer elemento, es que se va a la luz del quirófano y los dos grupos de estrógeno que existían en el hospital no funcionan. Bueno, tienen que darle pues ventilación asistida, pero no mecánica, con electricidad. El neurocirujano, pues evidentemente, sale a ver qué es lo que pasa. Solamente se queda el equipo de anestesia. Y de pronto, este hombre se levanta de la camilla y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Llaman al neurocirujano, se lo llevan a radiología, y donde antes había accesos cerebrales que le iban a producir la muerte, esto había desaparecido. ¿Por qué digo lo de la madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta? Porque aparte de ser una persona para mí excepcional en muchos casos, y yo creo que una de las grandes personas que ha pasado por este planeta, los familiares eran muy devotos de esta hoy día santa. En aquella época, pues, una monjita que creó pues una orden pues, que ayudaba y que sigue ayudando a las personas más desvalidas, pues le rezaron con una devoción importante. Ojo, que hay como estos 200 casos más de curaciones, y este hombre, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, se curó totalmente.
La mente sigue siendo un universo inexplorado para el ser humano. Los médicos afirman que en muchos casos el cerebro del paciente juega un papel clave en su curación. ¿Esto es así?
Pues fíjate, yo creo que en todos los casos el cerebro cumple una función fundamental. El deseo de curarse, el deseo de estar bien, el deseo de voy a luchar, y digo para todos los oyentes que pueden estar en una circunstancia, pueden tener un familiar en esa circunstancia, un amigo, un conocido, donde, bueno, esa enfermedad hoy en día que parece que no va a tener salida, pues esa persona puede ser subsidiario de tener una curación inexplicada, un milagro médico. La fuerza de la mente quizás todavía desconozcamos, y siempre lo digo, la mente, esa gran desconocida, en un momento determinado puede provocarnos tanto hundirnos en el pozo más profundo como ayudarnos a resurgir. Evidentemente hay otro elemento, no solamente el efecto de la mente, el efecto de la fuerza de la mente para curarse, pero sí digo que es condición sine qua non, no se produce esta curación.
En el libro Milagros Médicos se hace un recorrido por la historia y por las diferentes culturas. ¿Hay alguna época o cultura que sea más dada a este tipo de sucesos que no tienen una explicación lógica en la actualidad?
Bueno, en nuestra cultura occidental están plagadas a lo largo de toda la historia de curación inexplicada y de milagros médicos. También, fijad que si nos desplazamos miles de kilómetros a la India, hay un lugar que se llama Haridwar, donde se celebra el Kumbh Mela, donde millones y millones de personas se unen para ver si se pueden curar, y donde se dice que se curan tantísimas personas como quizá en Fátima y Lourdes a lo largo de toda su historia. Lo que ocurre que no están datadas uno por uno y ni están recogidas, que quizás es una de las suertes que tenemos. Por ejemplo, en Montserrat hay libros donde se recogen los milagros desde 1556, Redemburgo ya lo recogía, o en el monasterio de Virgen de la Cabeza desde 1221, donde el monje Juan de Riva tuvo el primer milagro de una parálisis del hombro y que se curó encontrando la iconografía de esta Virgen de la Cabeza. Y hay un lugar que para mí fue un shock desde el punto de vista científico, como ha sido Lourdes. Lourdes desde 1905 tiene un lugar que se llama el Buró de Constatación Médica, donde no solamente se recogen los datos de curaciones, fíjate, sino que además se estudian, se valoran, se desechan aquellos que pueden ser explicados y otros no, aunque cultura judía, en la cultura musulmana existen también, quizás en nuestra cultura tengamos por esa idea religiosa que cada uno, ya digo, tiene tanto derecho a pensar como no, que ojo, que no solamente las personas religiosas se curan, sino las que no lo son, aunque evidentemente después se hacen muchísimas preguntas. Pues como digo, en nuestro mundo, en nuestro entorno, es donde quizás más se den o más se recojan estos milagros.
Pues Miguel Ángel Pertierra, doctor y autor del libro Milagros Médicos, gracias por habernos acompañado para arrojar un poquito más de luz sobre estos casos que, aunque increíbles, son completamente reales.
Muchísimas gracias, y solamente decirle, si hay alguien en las circunstancias pues que se encuentra en una de esas enfermedades, que piensen y estén seguros que pueden ser subsidiarios de tener un milagro médico.
Pues un abrazo, doctor.
Un abrazo fuerte.
Y así llegamos a las 4:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Se tiñen de canciones tristes, rastro, huella de los pasos errantes, del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión. Solo un recodo más en nuestra ilusión.
regresas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión.
De la mañana, Jesús, ¿qué dicen los ponedores acerca del espacio? A mí me está empezando a dar mal rollo porque hay alguno que dice que a ver si vienen pronto.
Bueno, te digo, te
los
digo
extraterrestres,
que...
digo.
Ya.
Te no el coco.
Ana Puyol está en tu línea porque dice, hola equipo, si son como salen las pelis, me darían miedo, como a Bea. Mejor no pensar en eso, que ya en la Tierra hay mucho bicho raro.
Sí, ya tenemos bastante.
Claro. Suna Guillén dice, yo creo que sí que hay vida en los otros planetas. Vida parecida a la nuestra. Y creo en los extraterrestres y siempre he creído. Soy seguidora, de hecho, de los programas que hablan de ovnis.
Ah, qué
que
bueno.
Hay bastantes.
Bueno, es que molan, la verdad. O sea, a mí eso también me gusta. Igual que las películas de extraterrestres. Yo lo que quiero es que vengan.
¿Pero te lo tomas como realidad o como ficción?
Me lo tomo como ficción. ¿Tú te imaginas una vida como Star Wars? Que pudiéramos viajar de planeta en planeta y que fueras amigo de gente de otro planeta.
Ahí yo el problema que veo es que en Star Wars es que hablan todos inglés. Bueno, español. Vaya, hablan todos el mismo idioma.
Muy buen dato. Que todos claro. Tienen el mismo... O sea, en el mundo no somos capaces de comunicarnos.
Salvo Chihuahua y dos más.
Y ellos de planeta en planeta se comunican claro. Todos sin problema.
Yo necesitaría un traductor de lo que tienen ahí, porque si no, iba a ser complicado.
Es maravilloso. Tenemos creo que una nota de voz en el 662-942-605. ¿La escuchamos?
Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales de Tenerife, el chef José Antonio Mina. A ver, vea, nosotros ya nos tiramos un planeta. Ese planeta era Marte. Lo secamos, lo destruimos y nos venimos para acá, para el planeta Tierra. Y estamos haciendo lo mismo. ¿No crees tú que nosotros no somos marcianos? Éxito y abrazo, y ponedor.
Creo que este... Me suena que el mensaje ya lo habíamos escuchado, pero bueno, está genial, lo hemos escuchado de nuevo. Ahora sí, a las 4:43 de la mañana es momento de que hablemos, bueno, de música. No descubrimos nada si digo que Poniendo las Calles es un programa en el que la música es fundamental. Tenemos claro que son muchos sus beneficios para el desarrollo físico, intelectual y emocional, y están además probados científicamente. Pero pese a ello, la música sigue considerándose en nuestro país una María.
Así es, está considerada una de esas asignaturas que hay que dar, pero que no importa demasiado en el expediente académico. Es casi casi de relleno. De hecho, su enseñanza se limita a 45 minutos semanales. Insuficiente desde luego para una buena formación musical. Por eso cada vez más padres apuestan por que sus hijos, fuera del colegio, aprendan lenguaje musical y a tocar un instrumento.
Ese es el caso de Jesús Ruiz, que tiene dos hijos de 11 y 5 años.
Yo creo que en la música quizás sería conveniente tener un nivel bajo, pero un poquito al menos de obligación, como tienes que hacer esto cada día, aunque se siente un poco obligado y al final lo toman como una rutina.
Aunque no ejerce como profesional, Jesús sí completó la carrera de piano, el mismo instrumento que está aprendiendo su hijo mayor, que ya lleva varios años en el conservatorio. Muchos empiezan a estudiar música, pero muy pocos completan los 14 años que implican estos estudios profesionales. Son estudios muy exigentes y no siempre fáciles de compaginar con el colegio y con el ocio. Así que por eso 9 de cada 10 alumnos acaban abandonando el conservatorio, que está destinado a quienes desean ser músicos profesionales o tener una sólida formación musical. Esto último es lo que Jesús busca, de momento, para su hijo de 11 años, al considerar que necesita más formación que la que recibe en el cole.
En el cole se queda corto, seguramente, depende de la trayectoria de cada niño. En caso de mi hijo, pues quizás se quede algo corto, pero en general la tendencia es incorporar más nuevas metodologías, instrumentos nuevos que antes no estaban, como el ukelele.
Y todo porque Diego tiene lo que se conoce como un oído absoluto, algo que solo poseen una de cada 10.000 personas, y que él y su profesor de coro de su centro escolar, Ricardo Arnó, explican así.
En primera instancia, que puede reconocer la nota al momento, sin tener que mirar nada ni escuchar nada más. Le das una nota y dices, eso es un sol, o un la, o la nota que sea.
También para afinar.
Con ese don extraordinario, Diego está contento de tener la oportunidad de aprender a cantar y tocar el ukelele en el colegio, y el piano en el conservatorio y en casa.
Cuesta, pero luego te satisface cuando lo tocas y te sale bien, y luego te felicitan otras personas.
Pero mira, más que tocar instrumentos o crear música, Diego lo que prefiere es escuchar música. Y tiene ya unos gustos bastante definidos.
Me gusta el rock y el pop. El reggaetón, el ritmo me gusta, pero si la letra no me gusta, entonces la canción no es completa y no me gusta.
Su padre también considera que esta formación influye muy positivamente en los buenos resultados académicos que obtiene en el centro escolar privado donde estudia en Barcelona.
Ayuda a ligar los conocimientos a la memoria, que también puede ser tanto como con las letras o los datos, o también con las notas.
Como vemos, son muchos los beneficios de la música en la educación. Queremos profundizar con David Ruiz, que es compositor y profesor de dos másters de música en la Universidad Internacional de Valencia. Él considera que la música aporta mucho más de lo que pensamos, al ser una realidad abstracta que incluso ayuda en otras materias, como puede ser lengua o matemáticas.
Puede facilitar la adquisición de lo que hoy llamamos, por ejemplo, competencias en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, encierra muchas realidades matemáticas, relación de intervalos, distancia entre sonidos musicales, duración entre las notas, proporciones, pero además su concepción melódica, estructuras de canciones u otras cuestiones guardan un estrecho vínculo con la lengua. Si añadimos que trabajamos la discriminación auditiva o la sensibilidad expresiva, por ejemplo, podemos ver el impacto que tendría la consecución de capacidades en lectoestructura, matemáticas o el aprendizaje multilingüe.
David Ruiz apunta a otros aspectos en el que la música y las artes ayudan a una formación mucho más integral.
Buscamos el desarrollo óptimo para artístico en un resultado colectivo, por ejemplo, música de cámara, orquesta, coro, o en torno a un repertorio musical, pues nos reporta conciencia, sensibilidad cultural, habilidades interpersonales, satisfacción por lograr un objetivo común, nos aporta creatividad, nos aporta planificación y autogestión del trabajo, nos comporta muchas habilidades sociales, canalización emocional.
Qué interesante, de verdad, lo que nos apunta David. La verdad es que siempre se la ha considerado una asignatura María, ¿no? Con todo lo que puede aportar, sin embargo, al alumno, es una pena. Tanto es así que en Finlandia y otros países europeos la educación en música y otras artes es más del doble. Así nos lo contaba David Ruiz.
Si lo comparamos con la dedicación que le dedicamos la música y las artes en general en la educación básica con relación a otros países como Finlandia, por ejemplo, ellos están en un 13% de dedicación de horas en la cantidad del currículo, y nosotros apenas le dedicamos un 2%.
Ellos estudian menos matemáticas y más música, y en los informes PISA están muy por delante de nosotros. Por eso David cree que si tuviéramos más concienciación social por la música, podríamos mejorar nuestra posición en el informe.
Y ahí está una de las claves por las cuales ellos, invirtiendo menos horas, por ejemplo, en matemáticas, sacan mejores resultados. Nosotros empeñamos muchas horas a asignaturas muy concretas, igual si empeñamos más tiempo a otras que nos facilitan la adquisición de esas competencias, igual podríamos utilizar menos tiempo en esas otras asignaturas. Razones de índole de concienciación social hacia la música.
David no es pesimista, él considera que España ama la música, pero aún nos falta un poquito de concienciación social para introducirla en la formación de nuestros niños.
España ama y vive la música y que tenemos mucha cultura y mucha riqueza folclórica y popular, pues sin embargo, en este ámbito todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no?
Pues ojalá nos demos cuenta de la importancia de la música y las artes, y ojalá de este modo también aumenten las horas lectivas para estas asignaturas. Nos ha quedado claro, ¿eh?, que son fundamentales, aunque se las consideraba las Marías, ¿no? Teníamos música, pues parece que no era importante. No, no, es clave para el desarrollo intelectual y emocional de los alumnos. Nosotros, como siempre, con buena música vamos a seguir poniendo las calles.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Te lo estamos contando.
Prueba de 20 kilómetros marcha, favorito a los españoles, lo primero.
¡Arriba, Álvaro!
¡Bronce, bronce, bronce!
¡Álvaro!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez, medalla de plata!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Es medalla de bronce, chaval.
Medalla.
Siempre está en la puerta y yo.
Que ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico. Cuéntame.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so.
Nosotros disfrutamos de la música, no la consideramos algo vacío, que no tiene importancia, todo lo contrario. Yo no podría vivir sin música y en este programa lo demostramos, tanto Pulpo como yo tratamos de que suenen las canciones y las escuchemos entre historias que vamos contando. Historias como, por ejemplo, las que nos va a contar Jesús, porque están pasando cositas.
Sí, vamos a ver si tiramos un poco de memoria, no, porque te quiero plantear
un asunto. Has hecho ahí un parón.
No. Te cuento por qué. Porque, claro, no sé si te acuerdas del tema de lo del Imperio Romano.
Ay, a mí eso me hizo mucha gracia.
Que se hizo viral hace, no sé si un año o así, que era básicamente preguntar a los hombres que cada cuánto tiempo pensaban en el Imperio Romano. Y se hizo viral que pasaba con más frecuencia de la que podía parecer.
Bueno, que fue increíble. Salió un porcentaje altísimo.
Claro, a ver, es que el Imperio Romano tiene mucha tela.
Ya, bueno, pero además en los hombres, no eran las mujeres, eran los hombres.
Entonces, pues muchos respondían que efectivamente pensaban mucho en ello a lo largo de días, semanas o meses. Pues hay otro tema.
¿Cuál es tu Imperio Romano?
Uf. Mi Imperio Romano es el propio Imperio Romano o incluso el Japón feudal. Pienso mucho en el Japón feudal yo también.
Qué bueno.
No sé, yo creo que la historia, como cada hombre tiene como su etapa así particular.
Increíble.
Hay otro tema que también yo creo que consigue interesar a todos los hombres. En principio también a los más pequeños, pero yo creo que se mantiene, que son los dinosaurios.
¡Qué pasada!
Ross en Friends era absoluto fan, por supuesto, era arqueólogo.
Hombre, claro.
Entonces...
Él le encanta.
Claro, como es que, como para no interesarte. ¿A ti te interesan, Bea?
A mí me interesan, a mí me gustan, la verdad, que sí, pero vamos, para mí no son mi Imperio Romano, los dinosaurios. No pienso en ellos de forma recurrente, salvo que vayan a estrenar alguna peli que me interese o algo así.
Bueno, ahora te voy a dar un motivo por el que te van a gustar mucho más. De momento te digo, a ver, monstruos gigantes que habitaban este planeta. y que molan mucho, porque sí, tampoco es que fueran así.
Y que además hemos tirado un poquito de descubrimiento más imaginación, porque
sí,
cada vez que se va descubriendo algo más,
claro,
se va cambiando la forma, la idea que teníamos. A mí me impactó muchísimo cuando descubrí, yo era pequeñita cuando vi Jurassic Park, y tú sabes que ahí apareció el velociraptor,
sí,
que tenía esa uñita tan desagradable,
sí,
¿verdad? Bueno, lo de la uñita es cierto, eso es que se encontró tal cual el fósil y estaba claro, pero años después se descubre que no es tal y como lo habían imaginado y como lo plasmó Steven Spielberg. Parece ser que el velociraptor tenía alas.
No, no, claro.
Y plumitas.
Es que al final, como que los descendientes, por así decir, de los dinosaurios son los pájaros.
Sí, sí, pero el Tiranosaurio Rex creo que no, pero es que tenía plumas el velociraptor.
Sí, sí.
Y, bueno, y se representa de otra manera en la película.
Bueno, al final, el cine al final pasa también un poco como las alienígenas, como estábamos hablando en el tema de hoy. Que cada uno pues lo interpreta también a su manera, por supuesto, pero bueno, con que fueran la mitad de lo que nos venden las películas y series, serían increíbles también.
Me gusta mucho.
Así es.
Es normal. Antes de darte la información que te va a hacer enamorarte ya definitivamente de los dinosaurios, no sé si para que sea tu imperio romano, pero bueno, no puedo hablar de estos seres sin mencionar una publicación que de redes sociales que me sale cada cierto tiempo, y es que explica que los dinosaurios de juguete, los típicos con los que juegan todos los niños, vaya, están hechos de dinosaurios reales.
¿Cómo? ¿Pero qué?
A ver, ¡qué pasada!
Me explico. Esta publicación defiende que cuando murieron los dinosaurios, estos terminaron bajo tierra. Y con el paso del tiempo dieron lugar a petróleo y demás, pero es que de esto además es de donde se saca el plástico.
Sí.
Y claro, si piensas en esto, los dinosaurios de juguete hechos de plástico están hechos de petróleo, que son restos de dinosaurios. ¡Bum!
Está loco, ¿no?
Increíble.
Está muy loco. Aunque tengo que decir que he comprobado esta historia y al parecer no es del todo cierto.
¡Ay, hijo!
Porque si bien es cierto que puede que algo de petróleo sí que tenga que ver con el origen de estos animales prehistóricos, lo más probable es que la mayor parte provenga de algas y plancton. Pero bueno, yo era feliz pensando lo otro.
Estoy como...
destrozada.
Hay una máxima
destrozada
en el... Destrozada. Hay una máxima en el periodismo que es que la realidad no te estropea una buena historia.
Bueno,
así que vamos a tirar con ella.
Y con el tema de los dinosaurios, por supuesto. Bueno, la noticia por la que hoy te hablo de estos seres es la que nos cuenta que han descubierto unas semillas de uva de hace 60 millones de años que revelan cómo la extinción de los dinosaurios habría facilitado la propagación de la fruta que da el vino.
¿Tuvieron algo bueno?
Hombre, claro. Bueno, vamos a resumirlo, porque a lo mejor con esta explicación ha quedado un poco así... Bueno, es básicamente que gracias a que los dinosaurios se murieran, puede beber vino. Aunque más bien, eso, gracias a que murieron.
Alcohol, alcohol, alcohol.
Más de uno, además, en esta noche entre el jueves y el viernes, ya viernes, está celebrando el alcohol. Pero bueno, ya te digo que, claro, el meteorito hizo desaparecer ecosistemas y que aparecieron nuevas plantas, como las de la uva, vaya.
Así es, sí.
Y así pues tenemos vino hoy en día.
Bueno, gracias a ellos hay vides. Me encanta.
Sí, y en lo musical...
Sí.
Te voy a hablar de otra bestia artística como es Lady Gaga.
Me encanta.
Porque la artista va a aparecer en la secuela de Joker,
sí,
la aclamada película de Joaquín Phoenix, que ha llamado la atención porque parece que va a haber mucho contenido musical. Se comenta que habrá más de una veintena de canciones y no faltará, por supuesto, el dueto entre la voz de la cantante y el actor.
Qué bueno.
Pero es que Phoenix ha contado recientemente una anécdota en la que confiesa que Lady Gaga escupió su café la primera vez que escuchó cantar a Joaquín Phoenix.
Normal, porque entre Lady Gaga y Joaquín Phoenix debe haber diferencias, sí.
Tú imagínate cómo te hunde la moral esto. Pero dice que no, que él se lo tomó muy bien y que le dio también muchos consejos. Para cantar mejor, claro. Me imagino.
Bueno, él es un grandísimo actor y con eso supongo que le bastará.
Claro.
Llegamos así con Lady Gaga a las 5 de la mañana. Quédate con nosotros, porque ahora en un ratito vamos a escuchar una maravillosa entrevista con las migas. Antes actualizamos la información con Arturo Ayestarán.
I wanna roll with him, a heart that we will be. A little gambling and it's fun when you're with me. Russian roulette is not the same.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.